José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1 y 33, 12 y 33 en Canarias. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro tiempo del Espejo, esta cita diaria con la información eclesial en la cadena COPE. Hoy en nuestra línea editorial avistamos ya la jornada de los movimientos, nuevas comunidades, asociaciones y agregaciones laicales del próximo fin de semana en torno al Papa Francisco. Monseñor Rino Fisichella, que es el responsable de la promoción de la nueva evangelización, recordaba ayer que el reciente sínodo ha reconocido la inestimable obra que llevan a cabo estas realidades eclesiales en todo el mundo, comunicando la alegría del Evangelio a todo tipo de personas. Son 150 realidades eclesiales de los 5 continentes las que se han inscrito para esta jornada, que comenzará con una vigilia presidida por el Papa el sábado por la tarde. Monseñor Fisichella ha subrayado que muchos jóvenes de estas realidades eclesiales han reencontrado la fe que habían perdido o que se había vuelto estéril e insignificante, y han experimentado así una auténtica conversión. El surgimiento de estos carismas, verdadero fruto de la renovación del Concilio Vaticano II, es un signo de la juventud de la Iglesia que solo puede asegurar la presencia del Espíritu Santo. Por eso decía Benedicto XVI que en un momento de fatiga de la Iglesia, cuando se hablaba tanto de invierno eclesial, el Espíritu Santo estaba creando una nueva primavera. Gracias a los carismas, la corriente viva de la tradición cristiana se comunica de manera persuasiva y puede ser acogida como experiencia personal, como adhesión libre a todo lo que encierra el misterio de Cristo. Gran fiesta de toda la Iglesia este fin de semana en Roma. Y aquí en El Espejo, como siempre, comenzamos con el avance de las principales noticias en las que venimos trabajando y que desarrollamos al final de nuestro programa. Nos acompaña ya Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues comenzamos recordando que continúa en Roma la Asamblea General Anual de las Obras Misionales Pontificias.
También es noticia el interesante debate sobre la libertad religiosa que se ha producido en Milán con las reflexiones del Cardenal Scola y el Patriarca de la Iglesia Ortodoxa, Bartolomé I, en el contexto del aniversario del Edicto de Milán, del que se cumplen 1.700 años.
Y en nuestro país esta mañana Pedro José Rodríguez y Samuel Gutiérrez han recibido el premio Lolo de Periodismo, y esta tarde Cáritas Española presenta un documental sobre el trabajo por la paz en Tierra Santa.
Por lo demás, en la actualidad avanzaremos otras noticias de los próximos días, como la consagración episcopal en la Catedral de Santiago de Compostela del franciscano José Rodríguez Carballo el sábado por la tarde, o la celebración que el cardenal Rocco Varela presidirá también el sábado, pero a las 7 de la tarde, en la explanada de la Almudena, y en la que 1.100 jóvenes recibirán el sacramento de la confirmación.
Gracias, Amparo. Pues ampliamos, como les decía, toda esta información al final de nuestro programa, y les invitamos ya a que la vayan consultando en la página del Espejo, en el portal cope.es, y a que nos sigan también en el muro de nuestro Facebook, Religión Cope, y en el Twitter, @religion_cope. Hoy en el tiempo de entrevista, después de la publicidad, estará con nosotros el arzobispo de Granada, Monseñor Javier Martínez, para presentarnos dos grandes momentos de la vida de su archidiócesis que tienen como centro a la Virgen y a la Eucaristía. Pero antes se abre el telón y nos vamos un jueves más al cine con Ninfawad. Hola, Ninfa, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, el título de la película da que pensar. Mussolini va a morir. ¿Qué hay detrás de este título que nos habla en futuro de algo que ya sucedió a mediados del siglo XX?
Bueno, detrás de ese título, Mussolini va a morir, está una nueva creación del director español Rafael Gordón, que acaba de estrenarse en las pantallas españolas. Se basa en una obra teatral que también dirigió y escribió él, y llega ahora a la cartelera con el sello de autor que caracteriza a Gordón.
Y que es un sello muy personal.
Sin duda, y muy valiente. Quienes han visto La reina Isabel en persona, un monólogo maravilloso interpretado en la pantalla por Isabel Ordaz, o Teresa, sobre la santa castellana, en una entrevista ficticia entre Asunta Serna como periodista y de nuevo Isabel Ordaz en el papel de Santa Teresa, conocen la genialidad de Rafael Gordón a la hora de penetrar en personajes sobre los que proyecta una mirada lúcida y articular un guión que mantiene la atención pivotando sobre muy pocos elementos, pero construyendo un retrato apasionante con sus múltiples facetas que abren a temáticas de fondo, esenciales para el ser humano.
Hombre, lo que pasa es que en La reina Isabel o Santa Teresa de Jesús son dos personajes admirables y muy queridos de todos nosotros, circunstancia que parece que no se da en este caso con Mussolini.
No, claro. Aquí Rafael Gordon trata el perfil inquietante y tenebroso del Duce, el dictador que fue fusilado y colgado en 1945 junto a su amante Claretta Petacchi, dejando tras de sí millones de muertos, pero también una sombra de fanatismo, de populismo, que puede acechar en cualquier momento, porque se pueden avivar ese tenebroso fascismo en formas que tal vez ni sospechamos ahora.
¿Y cómo aborda eso el autor en Mussolini va a morir?
La película recoge las últimas horas de la vida de ambos cuando están encerrados en una celda. Mussolini, en su monólogo, va recorriendo su trayectoria, su pensamiento, sus acciones, y ella, Claretta, le hace de contrapunto, aunque apenas habla, pero es la presencia fascinada que le permite a él desarrollar su egolatría, dialogar en realidad con su propio alter ego. Miquel Torres está en el papel de Mussolini y hace una interpretación soberbia. Y Julia Quintana, como Claretta, está contenida, arrobada ante el presente. Con un calado dramático, literario y moral, esta película, Mussolini va a morir, que es inquietante en su minimalismo, hace pensar sobre el ser humano y sobre el siglo XX, y mucho.
¿Nos exige mucho la película para estar allí presentes o no?
Exige estar activos y pensar.
Pues eso no es malo.
Es buenísimo.
Es muy bueno, y sobre todo para unos oyentes como los del Espejo. Gracias, Ninfa, y hasta la semana que
hasta
viene.
Hasta la próxima semana.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Cuando hay noticia, COPE.
Ernesto Sáenz de Burruaga.
En última hora, la inflación interanual bajó un punto y se situó en el 1,4% en abril, la más baja desde marzo de 2010, según el índice de precios al consumo con su base.
Dos años de cárcel para la mujer del asesino de Marilu.
Ha sido condenada por falso testimonio en el juicio, además.
Bola al aire, sirve Rafa Nadal, profundo.
Se defiende con un revés largo y se va al suelo. Rafa Nadal, 23 Master 1000, que se dice pronto.
Estar informado.
Despelotado. Quien sufre en su piel la sensación de extrema desnudez cuando el taller de su compañía le deja en pelotas. ¡Despierta! Porque en Verti te bajamos el precio de tu seguro por utilizar nuestra red de talleres. Vístete y paga menos. 902030232. Verti. Seguros para gente despierta.
Es que ya no sé qué hacer con mi hija, ¿eh? Lo ha suspendido todo.
Pues dale Ceregumil Fósforo. ¿Sabes que Ceregumil Fósforo les ayuda a desarrollar más la memoria? Con Ceregumil Fósforo se lucirán los exámenes. Ceregumil Fósforo.
Toby, con los abuelos vas a estar muy bien, ya verás. Además, mamá dice que lo más exótico de esos países es la comida. Y tú solo comes pienso. Ah, al final nos vamos más de una semana. ¿Cómo sale tan barato? ¿Y los niños viajamos gratis?
Contrata tus vacaciones de verano en Viajes El Corte Inglés. Tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿La misa? Bueno, la iglesia...
Sí.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Toby, o te estás quieto o no entras en la maleta. Y si nos pillan, nos quedamos los dos sin vacaciones.
Contrata tus vacaciones de verano en Viajes El Corte Inglés. Tendrás hasta un 50% de descuento. Pago en 10 meses, días gratis, comidas gratis, niños gratis y mejor precio garantizado. Tus vacaciones de verano más rentables con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Oye, Chris, ¿qué tal las notas?
Fatal, ya verán mis padres.
Pues haz como yo. Toma The Memory Studio. A mí me va de 10. Con The Memory Studio, vamos, memorión. Toma The Memory ya por todas.
De Pharma OTC.
Otra vez goteras en el tejado. ¡Se me va a arruinar la casa!
Si quieres la solución definitiva, pide que te instalen Onduline Bajo Teja. Tendrás un tejado para toda la vida, pero asegúrate de que sea Onduline. Es rojo y tiene marcado el logo de Onduline. Onduline, la solución definitiva a las goteras y humedades.
Ramón García.
Clonación es una de las palabras clave en la actualidad de este jueves y lo va a ser también en la tarde. Te lo explicamos para que lo entiendas junto a toda la actualidad. Y estaremos también en el cine.
Ramón García.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos de nuevo con todos ustedes y, como les anunciaba, hoy nos acompaña en el Tiempo del Espejo Monseñor Javier Martínez, arzobispo de Granada. Con él vamos a dialogar sobre dos momentos importantes e inmediatos para la vida de esta diócesis andaluza. Será dentro de un momento, porque antes escuchamos a Margarita García, que nos traza el perfil de nuestro invitado.
Cuando era niño, iba a la parroquia a veces con la excusa de que había un futbolín, pero además conoció a un buen sacerdote que hizo nacer en él el deseo de la vocación. Monseñor Javier Martínez Fernández es un sacerdote adicto al ser humano, que siente pasión por la gente. De hecho, acaba de llegar de estar 2 días peregrinando con la Hermandad del Rocío de Granada. Monseñor Javier Martínez es doctor en filología semítica, tiene devoción por la literatura cristiana antigua y el mundo de tradición siríaca. Un secreto: cuando no coge bien el sueño, se pone a traducir a San Efrén el Sirio, doctor de la Iglesia del siglo IV. Fue consagrado obispo con 38 años, el más joven de España, y su lema episcopal es «La verdad os hará libres», por ser una frase esta que aporta mucha luz en un mundo en el que la libertad está tan amenazada. Como obispo auxiliar de Madrid, se entregó al trabajo con los jóvenes, especialmente con los universitarios, una etapa que recuerda con mucho cariño. Hoy hablamos con Monseñor Javier Martínez, arzobispo de Granada, un sacerdote encantado de poder gastar su vida con el pueblo que Dios le ha encomendado.
Bueno, pues vamos a saludar ya a Monseñor Javier Martínez. Don Javier, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Bueno, hablamos de, decía yo, dos momentos que tienen como centro a Nuestra Señora, a la Virgen y a la Eucaristía. El primero de ellos, esta gran peregrinación mariana, que conmemora el centenario de la coronación canónica de la Virgen de las Angustias. Yo querría preguntarle primero, ¿qué es lo que tiene de especial en una tierra que está muy acostumbrada pues a ver salir a los pasos con Nuestra Señora? ¿Qué es lo que tiene de especial esta magna peregrinación, creo, del próximo sábado?
Pues ha sido una iniciativa precisamente de los propios cofrades de Granada, y como hay una devoción tan extraordinariamente grande a la Virgen de las Angustias, una de las maneras de celebrar ese centenario, pues surgió la idea de hacer este pequeño camino uniendo todos los pasos de la Virgen que salen en Semana Santa en las estaciones de penitencia de la ciudad de Granada, más las vírgenes patronales de los pueblos más importantes de la diócesis, y saliendo todos de la catedral, ir hasta la Basílica de la Virgen de las Angustias. Justo antes de la salida habrá una Eucaristía en la catedral, y bueno, pues van como a saludar a la Virgen, que es patrona de la diócesis. Entonces es una ocasión bonita, preciosa, a mi juicio, que ha nacido del propio pueblo cristiano, que expresa de este modo su cariño a la Virgen, su confianza y al mismo tiempo su hambre de Dios en estos momentos, porque ese hambre la palpa uno por todos los poros. Y el pueblo andaluz y el pueblo granadino tiene esa capacidad de expresarla de una manera muy inmediata, ¿no? Ese hambre. Y entonces acude a la protección de la Virgen y a pedirle su gracia y su ayuda en estos momentos en los que todos necesitamos a Dios. Y yo creo que sencillamente la sensibilidad andaluza en eso está muy a flor de piel, ¿no?
¿Qué nos dice don Javier María especialmente a los cristianos en este momento pues de crisis, de transición? ¿Qué le dice también a una sociedad que en franjas bastante amplias, no sé cómo será en Granada, pero en general, pues también se ha alejado mucho de lo que es la tradición viva de la Iglesia? ¿Qué dice esta presencia de María fundamentalmente?
Yo creo que básicamente dos cosas. Estamos a las puertas de Pentecostés, ¿no? Y los seres humanos no nos damos a nosotros mismos la felicidad, es claro. Y la misma crisis lo pone de manifiesto cada vez de manera más patente, ¿no? Que, digamos, tenemos muchísimos medios para cosas que eran impensables hace muy pocos años, y sin embargo la felicidad sigue siendo algo que no podemos fabricar, ni construir, ni darnos a nosotros mismos. Sencillamente uno dice, pues, y sin embargo estamos llamados a ello, es decir, hay una exigencia profunda del corazón a la que no somos los hombres capaces de renunciar sin morir, ¿no? Y entonces la Virgen nos recuerda que la plenitud de la vida proviene de alguien que es el quien nos ha dado la propia vida. Es verdad que hay que limpiar muchas imágenes falsas que tenemos de, de Dios, ¿no? Y de eso somos muy responsables también los propios creyentes, que damos esas imágenes falsas sin querer y con muy buena voluntad muchas veces, ¿no? Pero que Dios no es ciertamente un adversario de la libertad del hombre, sino nuestro cómplice más profundo en nuestro deseo de felicidad. Que Dios no es un ser, pues qué sé yo, tipo emperador de la guerra de las galaxias o un ser de estos de las películas de cine fantástico, ¿no? Sino que Dios está en todas las cosas porque todas las cosas están en Él. Y el ser de las cosas y el ser del mundo es un precioso desbordar del amor infinito de Dios, ¿no? Yo creo que eso en la Virgen aparece justamente en Pentecostés, ¿no? Aparece también como la vida se cumple cuando Dios está. Es decir, dichosa te llamarán todas las generaciones, parecería una locura. Era una locura cuando fue dicho. Y sin embargo, uno ve que es la promesa de Dios, por mucho que pueda parecer imposible, para Dios nada es imposible, y la promesa de Dios se cumple. Y la promesa de Dios es nuestra vida, es nuestra felicidad, no es algo añadido a nosotros mismos, es nuestro propio cumplimiento como personas, como seres humanos. Eso es lo que Dios nos promete y eso es lo que Dios nos ofrece y eso es lo que Él da cuando lo acogemos con sencillez de corazón. No necesita el Señor otra cosa de nosotros más que abrirle el corazón. No necesita cualidades, ni títulos, ni alaracas de ningún tipo. Simplemente uno le abre el corazón y la vida se transfigura y cambia.
Vamos a hablar de otro momento que se acerca también. El próximo 2 de junio usted ha convocado pues a toda la diócesis a través de una carta pastoral a secundar una iniciativa del Papa Francisco, que es una hora de adoración eucarística, que tiene de especial pues que pretende abarcar a todos, que se haga de manera simultánea, a la misma hora, y usted habla de hacer visible de este modo la comunión de la Iglesia como una comunión que no tiene parangón en ninguna otra de las formas en las que los hombres pues nos juntamos, nos organizamos, porque lógicamente es necesario. Me gustaría que nos hablara del valor que tiene el hacer este gesto, que muchos ya hacen en momentos determinados de la semana, en sus lugares, en sus comunidades, pero usted hace una propuesta para toda la diócesis.
Pues yo creo que secundando la invitación que hemos recibido del Santo Padre y teniendo en cuenta que el Corpus es además la fiesta grande de Granada, ¿no? Aunque en Granada, en algunos lugares, la ciudad, como se sigue celebrando el jueves, ¿no? Pero el domingo es la fiesta litúrgica del Corpus y lo es en toda la Iglesia, pues es un momento de poner de manifiesto que somos un solo cuerpo. Es decir, que lo que nos une no son los lazos que unen a personas que se sienten asociadas porque tienen las mismas ideas o la misma cultura o el mismo lenguaje, incluso la misma, que pertenecen a la misma comunidad política, sino que nosotros somos un pueblo hecho de todos los pueblos, pero más que un pueblo, somos un cuerpo y somos los unos miembros de los otros, ¿no? No podemos nadie, podemos decir yo, sin que ese yo incluya a todos los miembros del cuerpo de Cristo. Y eso se hace visible en esta preciosa iniciativa del Papa, que quiere vincular pues a los cristianos de Alaska, a los cristianos de Johannesburgo, de Filipinas y bueno, y de nuestra tierra,
¿no? Y de Granada también.
Y de Granada, evidentemente, claro. Pero que tomar conciencia de que somos un único pueblo dispersos por todo el mundo, pero que somos una unidad y el centro de esa unidad es la presencia y la redención de Cristo, me parece algo precioso realmente.
Pero usted no será ajeno al hecho de que hoy a muchos les parecerá, incluso no, a no pocos cristianos, que el hecho de estar ahí un tiempo relativamente largo, una hora tampoco es para morirse, pero vamos, delante del Señor, pero que es esta forma, el pan consagrado, parecería que habiendo tanto que hacer y habiendo tanta necesidad de resolver tantos problemas, que sería, y perdóneme la expresión, pues a lo mejor como una forma de perder el tiempo.
De evasión, incluso. No, sí, es cierto que les puede parecer a muchas personas, pero eso yo diría dos cosas. Una, los seres humanos nos comunicamos unos con otros a través de gestos, y los gestos son siempre algo muy pequeño, un beso, una caricia, una mano tendida, una sonrisa, un guiño, son siempre realidades muy pequeñas, que pueden ser mentirosas, pero que también pueden ser portadoras de algo muy grande, pues del afecto de una persona, del amor de una persona, ¿no? Y de la vida de una persona, en realidad. Y entonces, es verdad que para quien no tenga la experiencia de la Iglesia en su conjunto, puede no comprender qué hacemos ahí, ¿no? que no puede no comprender que hacemos cada vez que nos ponemos en fila para recibir esa pequeña hostia blanca, ese pequeño, según todas las apariencias, trocito de pan, ¿no? Y sin embargo, nosotros tenemos la certeza, porque así lo ha querido quien ha instituido el gesto, porque así lo ha establecido el Señor, de que por ese aparente trocito de pan pasa todo el amor que el mundo necesita para encontrarse a sí mismo y para encontrar su propia humanidad. Y entonces que al hacer el gesto de adoración estamos todos juntos proclamando que la medicina que podría curar los males del mundo es el amor infinito de Dios, a mí me parece que eso pues tiene un valor inmenso, incluso para muchas personas que podrían no comprender exactamente los detalles o el significado del gesto. Para poder entender un baile hay que haberlo bailado, hay que estar un poco dentro de él, si no siempre un baile sin música, por ejemplo, si lo ves en la televisión, te parece siempre muy ridículo, ¿no? La gente moviéndose, es que hay ciertas cosas que gusta. Yo vengo ahora del Rocío y los del Rocío dicen, si es que el Rocío no se puede contar, hay que haberlo vivido para poder entenderlo, y así pasa con casi todas las cosas grandes de la vida. Y la presencia de Cristo en nuestro mundo, en nuestra tierra, como don para cada uno de nosotros, es lo más grande que ha pasado en la historia y que sigue pasando en la historia.
Pues monseñor Javier Martínez, arzobispo de Granada, gracias por haber querido compartir con nosotros estos dos momentos fuertes, inmediatos, de la vida de su pueblo en su diócesis, y que sentimos también como nuestra, y que seguro que sirven pues a todos nuestros oyentes de España entera. Un fuerte abrazo y muchas gracias.
Así lo deseo. Un abrazo, José Luis.
Hasta pronto. Y llega el momento de abrir nuestra página informativa para desarrollar y profundizar todas las noticias de esta jornada, de nuevo con Amparo Latre. Hola Amparo, buenas tardes.
¿Qué tal?
Y empezamos en Italia porque en Milán el cardenal Scola y el patriarca ortodoxo Bartolomé I protagonizan un interesante debate sobre la libertad religiosa.
Hace 1700 años se firmó el Edicto de Milán. Profundizar sobre el significado de este acontecimiento ha motivado el encuentro entre Ángelo Scola y Bartolomé I. Pendiente de todo ello ha estado nuestra corresponsal Paloma García Vejero. Buenas tardes.
Buenas tardes, sí, es desde luego un encuentro ecuménico, un abrazo entre Andrés y Pedro, y ambos subrayan la plena vigencia de este Edicto de Milán, con telegrama incluido del Papa Francisco, dirigido al cardenal Scola, arzobispo de Milán, en el que el Papa subraya que hoy, como entonces, el común testimonio de los cristianos de Oriente y Occidente hay que darlo en el espíritu, y difunde el mensaje de salvación para Europa y para el mundo entero, porque gracias, dice el Papa, a la largueza de miras de las autoridades civiles, tenemos que mantener el respeto y el derecho a la expresión pública de la propia fe, y que esto sea acogido sin prejuicios, porque el cristianismo continúa ofreciendo a la cultura y a la sociedad un importante tributo en nuestro tiempo. El patriarca Bartolomeo I se ha mostrado conmovido por el encuentro que mantuvo con el Papa Francisco cuando la misa de inicio de pontificado en Milán, ha subrayado: espero de verdad que se realice la peregrinación común del sucesor de Pedro y el sucesor de Andrés en enero a Jerusalén, y es que quiere, como ya habló en persona con el pontífice, que conmemoren juntos el 50 aniversario de aquel abrazo entre Pablo VI y el patriarca Atenágora de 1964. Pero hay más novedades. Andrea, es decir, el patriarca Bartolomeo I ha invitado a Pedro, es decir, al Papa Francisco, a Estambul para celebrar San Andrés el 30 de noviembre. Ha dicho que si no es este año, que sea el próximo.
Paloma, el Papa Francisco ha recibido hoy a un grupo de embajadores que le han presentado sus cartas credenciales. Los medios se han hecho eco rápidamente de lo que les ha dicho.
Sí, bueno, más allá de las cartas credenciales, que era casi la excusa porque eran embajadores de países muy, muy menores, lo importante es que el Papa ha hablado clarísimamente de crisis financiera. El dinero debe servir y no gobernar. Textualmente ha dicho el Papa, hay que realizar una reforma financiera que sea ética y que produzca a su vez una reforma económica saludable para todos, porque todavía hay que hacer un valiente cambio en los dirigentes políticos. El dinero tiene que servir, no gobernar. El Papa ha dicho, ama a todos, a los ricos y a los pobres, pero el Papa tiene el deber, en nombre de Cristo, de recordar al rico que debe ayudar al pobre, respetarlo, promoverlo. Y atención a esta frase: detrás de todo lo que está pasando se esconde el rechazo de la ética, el rechazo de Dios. La solidaridad, la ética, molesta, porque la ética conduce a Dios.
Gracias, Paloma. Seguimos ahora la información en nuestro país. En este mediodía se ha entregado el premio Lolo de Periodismo Joven.
La Unión Católica de Informadores y Periodistas de España, la UCIPE, acaba de entregar la tercera y cuarta edición de este premio, que ha recaído en Pedro José Rodríguez, editor de informativos de Telemadrid, y Samuel Gutiérrez, redactor del semanario Cataluña Cristiana del Arzobispado de Barcelona. Hemos hablado con Pedro José Rodríguez.
Bueno, para mí es un enorme orgullo que me den un premio, el premio Lolo, de un beato, como dijo Benedicto XVI, ejemplo para todos los periodistas, porque es un halago que como periodista joven pues te comparen o por lo menos te nombren o te hagan referencia con el Beato Lolo, que es un ejemplo de poner a Dios en su profesión y con alegría siempre. Así que para mí es un orgullo, y más teniendo en cuenta que se me entregó por la retransmisión de la JMJ, que qué mejor ejemplo de poner a Dios en medio de su trabajo que un evento de esas características, y del cual me siento afortunado de haber podido transmitir para todos los espectadores de Telemadrid.
Cáritas Española presenta esta tarde en Madrid un documental sobre el conflicto entre israelíes y palestinos.
Será a las 7 de la tarde en la Casa Árabe. El invierno en pausa es el título de este trabajo, que se ha filmado durante la peregrinación institucional de un grupo de representantes de Cáritas a Tierra Santa, y pretende ofrecer distintas miradas que ayuden a comprender la realidad que se vive en Palestina, para conocer los sentimientos de dolor y esperanza de sus gentes.
Bueno, pues no tenemos tiempo para más, gracias Amparo. Así tenemos que concluir nuestro recorrido por la actualidad de esta jornada. Hemos hecho esta edición del Espejo con nuestra compañera Teresa Fernández Almagro en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache. Mañana viernes, tiempo para la edición de los programas diocesanos del Espejo, y por la noche el análisis en la linterna de la Iglesia. Les dejamos ahora con el Mediodía Cope y Ángel Expósito y toda la información de España y del mundo.